estar informado.
Hola, Trump, buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
¿Cuáles son tus tres nombres propios hoy?
Sí, son tres nombres propios así de Allende las Fronteras, pero que cada uno por lo suyo me parecen muy interesantes y algunos de los cuales vamos a hablar mucho en los próximos meses. El primero, a lo mejor Alberto sabe o Yolanda saben algo más, Jeroen Dijsselbloem, porque a mí me da que le quedan dos telediarios como presidente del Eurogrupo y ojalá, por cierto, porque estamos más que infrarrepresentados, Luis de Guindos vuelve a ganar enteros para ser presidente del Eurogrupo. Ya era hora que presidiéramos algo en Europa, que como digo, estamos completamente a por uvas. Uh-huh. El segundo nombre propio, Martin Schulz. También vamos a hablar mucho, porque la duda es si va a gobernar Merkel con Schulz o Schulz con Merkel, en función de quién quede primero. Pero lo que más me llama la atención es escuchar a Martin Schulz, como tuve ocasión de hacerlo, opinar sobre los socialistas españoles. Es maravilloso. Ahora todo el mundo dirá que es la socialdemocracia europea que viene al rescate. Nos pone a caldo de una manera, y todo desde que en 2014 se saltara Pedro Sánchez la orden, aquel pacto para Schulz, presidente del Parlamento Europeo, y Juncker, presidente de la Comisión.
Exacto.
Por orden de Pedro Sánchez dijeron que a Juncker no, a Schulz, por supuesto, sí, y quedamos como cagancho en Almagro. Exacto. Pepe Blanco, López Aguilar, Elena Valenciano, lo dicho, como cagancho. Y aquí el amigo pues lo apuntó. Y me quedo con el tercer nombre, que no sé si le habréis seguido, pero para mí me parecía un tipo apasionante, porque ha muerto Jimmy Breslin. Y la gente dirá, ¿y este quién es? El gran cronista de Nueva York, el autor de una de las frases que más habré usado en mi vida, la banda que disparaba torcido, que es algo así como decir en el periodismo, es maravilloso. Yo tenía un jefe, José Luis Tebrián, en Europa Press, el que me fichó a mí de becario, que decía, somos la banda que disparaba torcido, en cuanto nos equivocábamos en algo que era todos los días. Bueno, pues este tipo hizo un reflejo con aquella novela de la mafia italo-neoyorquina que es perfectamente extrapolable a ETA, y más ahora, ¿no? Uh-huh. Venía a decir algo así como, ¿qué manera de sembrar el terror, el dolor, la sangre, la muerte? No son para tanto. Son la banda que disparaba torcido. Me parece maravilloso. Bueno, pues ha muerto el gran periodista del costumbrismo moderno en Nueva York, del nuevo periodismo, y algo que me gustaba mucho, le llamaban el exclusivas, porque daba voz y sacaba historias de los que nunca tenían voz y nunca salían con sus historias. Me parece preciosa, mira, la historia.
Pues apuntados los tres nombres, sometidos ahora a consideración. En un instante, que nos vamos a Barcelona.
Hasta luego, chicos.
Adiós, adiós, adiós. Como saben, continuamos la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el puerto por una, pues, la verdad es que no sabemos qué es lo que ha ocurrido en la bocana, pero parece sí que ha sido un choque entre el pesquero con un buque ruso y eso ha provocado pues que se vaya a pique el pesquero, pues nada, en pocos minutos. José Manuel Juárez es presidente de la Cofradía de Pescadores de Barcelona y amablemente nos atiende esta mañana, una mañana muy delicada. Don José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
La versión que yo he dado es la que se puede más o menos confirmar, o hay sería interesante puntualizar algo.
Escueta, pero correcta. No hay mucho que puntualizar. Es decir, que sí que esa es la realidad. Y un ruso abordó un pesquero y hemos estado toda la noche con todos los medios que tenemos a la disposición, tanto de Marina Mercante como Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Dirección General de Pesca, más los pesqueros como refuerzo, y no hemos parado toda la noche de agotar hasta la última posibilidad y estamos en esa situación en la que hay.
Claro, el pesquero es cuando un pesquero aborda a un barco, perdón, cuando un carguero de estos aborda un barco pesquero, lo parte por la mitad, ¿no?
Si lo pilla como creemos que es por la medianera, lo parte por la mitad, se lo pasa como vulgarmente decimos los pescadores de paral, y si es por la popa, pues exactamente lo mismo.
Sí, y además, puede que, que esos grandes barcos ni se den cuenta, a lo mejor, que acaban de arrollar un pesquero.
Pues, por suerte, sí que se dieron cuenta y los dos supervivientes fueron rescatados por ellos, pero bueno, normalmente no se dan cuenta en muchas de, o en alguna ocasión hasta que no se les avisa.
¿Y cómo pudo...? Hombre, era de noche, me imagino, pero...
No, era de día, pleno día, a las 3:15 de la tarde. No, visibilidad, mal bonanza y no. Ahí no hay excusa que valga de que era de noche ni nada, no.
¿Y entonces cómo no se dan cuenta que hay en la bocana del puerto un barco?
Pues es que no lo sé, tampoco fue la misma bocana, era 3 millas de la bocana del puerto, a 1 milla y media de la boya sierra, que es la de recalada de los mercantes, no tenemos explicación para eso.
un despiste, tal vez el...
Eso es lo que suponemos, que es un despiste humano y bueno, no hay que sacar conjeturas antes de tiempo porque claro. No sabemos.
Claro, y ahora encontrar en el pesquero, ¿cuánta gente había?
4, 2 supervivientes que rescataron la misma embarcación rusa y 2 desaparecidos que estamos en ello.
¿Qué es lo que pescan esos pesqueros ahí en esas aguas?
El arrastre, normalmente aquí tenemos una especie es poca cantidad, pero muy escueta y muy apreciada, sobre todo en la ciudad, porque los arrastres sirven a los restauradores y a la gente de la ciudad, básicamente, y se dedican, en esta ocasión estaban, creo, al escamarlán, gamba, rape, alguna merluza y salmonete y poco más.
Y estos dos hombres eran hombres jóvenes, hombres de 30 años.
Los 4 son jóvenes, los 2 desaparecidos, 34 y 37, y el mayor creo que tenía 48 años, de los que están ya en tierra.
Sí, uno era senegalés, el otro marroquí, creo, tengo entendido, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, sí.
Y ahora para encontrarles, en el caso de... Bueno, seguramente estarán allá abajo, desgraciadamente, pero ¿es muy complicado bajar allá abajo?
Es complicado y bueno, tenemos aquí la Juvena que tiene una onda acústica y están en ello y bueno, la fibra del barco también no emite tanta onda para poder detectar y bueno, se ha hecho un cuadrante de 600 metros donde posiblemente estaba y ahora se ha ampliado otros 600 metros en la zona de donde hubo el abordaje, a ver qué pasa. Sí. Esperando refuerzos de Cartagena y que hay un... La embarcación Campo Amor 2 que tiene una robótica que probablemente pueda bajar y ayudarnos a la mayor brevedad posible, lo que tarda en desplazarse de aquí a allí, que ya anoche o ayer tarde ya se puso en contacto con las autoridades para venir de camino para aquí.
Don José Manuel Juárez, le mando un abrazo muy fuerte, gracias por habernos atendido.
Gracias,
esta mañana. Ha sido
gracias,
muy amable. Es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Barcelona. Un desgraciado, tremendamente desgraciado accidente. Sin irnos de Barcelona y para cerrar ya con el asunto de las pasiones, yo pienso de que Cataluña necesita más inversiones, más que un referéndum, desde luego. Manoli.
Manoli, desde la Floresta Sant Cugat. Mire, mucho hablar de independencia y el señor Puigdemont y toda su camarilla. Pero en vez de gastarse el dinero en todo esto, que se lo gasten en sanidad, porque las mantas están llenas de agujeros. Yo lo he visto con un familiar en el hospital de San Pau.
Jesús.
Desde Castilla y León, pienso de que, y hablando del corredor mediterráneo, sepan ustedes que ciudades como Valladolid y León siguen sin estar unidas por una autovía.
Y Javier.
Javier, de Teruel. El tema este de los catalanes y de las inversiones, volvemos a estar en la situación en la que ya hemos estado anteriormente otras muchas veces. Lloro, 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 para que al final me den. Dice usted que no hay que verlo bajo ese prisma, que es que allí también hay que hacer inversiones. Lo que sí le digo a usted es que, por ejemplo, Teruel, que fue la última ciudad española, la última capital española en recibir el tren, posiblemente sea la primera en perderlo, por falta de inversiones.
Mira, otro escenario donde hay negociaciones es Canarias. No se nos escapa a nadie que los 2 votos canarios son claves para la votación de los presupuestos generales del Estado. Y por lo que me da a mí en la nariz, hay buena disposición. Hombre, la señora Orama suele estar siempre bien dispuesta a negociar. Y por lo que me parece, el señor Quevedo tampoco le pone muchos peros. Es decir, negociar, no pedir la luna, pero tampoco 3 perras, ¿no? ¿Sabéis algo de eso? Hay agenda canaria, eso sí que es verdad.
Sí, no, vamos, y yo creo que es que no nos sorprende a nadie, es que ha sido así toda la vida. Yo he escrito mucho de economía y recuerdo, y aquí lo he comentado alguna vez, yo recuerdo la última etapa del señor Felipe González cuando no tenía mayoría absoluta, la primera del señor Aznar, que tampoco lo tenía, aquí no se aprobaba ni medio presupuesto sin inversiones para Cataluña y el País Vasco. Tú necesitas el voto, es así de triste, pero al final tú necesitas el voto y prometes a cambio hacer tal inversión o tal otra. Y así es cuando los 2 grandes partidos que tendrían mayoría suficiente para sacar los presupuestos adelante no se ponen de acuerdo. Ha sido así siempre y así
bueno,
seguirá siendo.
Caso, y en el caso de los canarios yo creo que tienen motivos para hacer valer ese voto y a favor de su territorio, porque bueno, no hay que olvidar el nivel de paro que tiene ahora mismo Canarias, que es terrorífico, sencillamente terrorífico. Y por tanto, pues hombre, que lo hagan valer me parece bien. Al fin y al cabo, pues oye, tú aquí está, lo que se ha impuesto es que el que no llora no mama. Y es verdad que hemos visto muchas lágrimas, lágrimas de cocodrilo
tendría que hacerse, claro, si se necesita tendría que hacerse
la vida es como es, y a mí que se hagan inversiones en Cataluña me parece bien. A mí, por ejemplo, el corredor mediterráneo me parece una infraestructura básica que tendría que ya que estar hecha, pero no solo para Cataluña, sino que vamos a recordar que llega hasta Algeciras, o sea que es una infraestructura importante. Hombre, que se ofrezca como moneda de cambio, el problema es que despierta pues declaraciones como o pensamientos como los que hemos escuchado hace unos segundos, el agravio comparativo, porque Extremadura no tiene, por ejemplo, un tren que le lleve no en alta velocidad, sino en velocidad alta. Tardas en llegar a Badajoz 6 horas desde Madrid.
Es que ese es el problema, que las cosas llegan por política y no por necesidad. No sé si os acordáis cuando hablaba Solves de aquel sudoku, cuando se empezaron a hacer estatutos de autonomía, entre ellos el catalán, donde se decía que aquí se va a invertir en función del peso del PIB catalán en la economía. Había que invertir todos los años sí o sí un 18% de la inversión total del Estado en Cataluña. Pues no, es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Tendrás que invertir lo que sea necesario. Cuando el AVE tenía que llegar allí, pues lógicamente cuando va pasando por Castilla-La Mancha o por Aragón, la inversión será ahí. Cuando llega a Cataluña, pues la mayor inversión será ahí, ¿no? O cuando se arregló el aeropuerto del Prat o el de Barajas, pues las inversiones se concentran en un sitio o en otro. Pero es verdad que es una pena que eso se tenga que hacer por política y no por necesidades, ¿no?
Es una reflexión un poco periférica, pero ahora casi resulta gracioso pensar que cuando Ciudadanos saltó a la dimensión nacional, presumió de que iba a conseguir que los partidos bisagra nunca más fueran partidos con una carga nacionalista que pudieran ejercer una coacción sobre el Estado en función de lo que estás explicando ahora. Sí. Y no deja de ser irónico que al final haya resultado que hay que volver al PNV por la falta de seriedad o de fiabilidad que tiene Ciudadanos como bisagra. Con lo cual el juego este recurrente de coacción, de coacción aceptada o coacción reglamentaria como lubricante de la democracia permanece.
Pero en el caso de los presupuestos no es así, porque no se necesita solo, o sea, Ciudadanos está a apoyar los presupuestos, es que se necesita el PNV y se necesita los canarios. O sea,
claro,
pero
a lo mejor
sí, hay una amalgama.
Claro.
A lo mejor si el PSOE y el PP fueran más responsables, bueno, en este caso porque está gobernando el PP y es el PSOE quien debería ceder para evitar que necesitemos recurrir a esas dávidas, digamos, ¿no?, a los nacionalismos.
Puedes crear un sistema de partido único sin contrapesos entre PSOE y PP para evitar eso. Es que entonces ya qué sentido tiene nada.
No, pero probablemente cuando se haga, si se hiciera entre PSOE y el PP, las exigencias del PSOE serían más para el conjunto de los españoles y no en concreto para un territorio, ¿no?
Yo lo que veo aquí es que al final la tragedia de todo este chalaneo, porque al final no deja de ser un chalaneo, es que trabajamos el café para todos. Este país tiene unas infraestructuras completamente sobredimensionadas. Yo volví ayer de Pamplona por la autovía que llega desde Soria hasta Medinaceli, ¿no? Yo creo que me pude cruzar un día de puente 10 coches, ¿no? Y bueno, es verdad, Soria tiene su autovía, pero ¿tiene sentido económico eso? ¿Tiene sentido económico, como dice este señor, que entre León y Valladolid haya una autovía con el tráfico que tiene ese tramo, ¿no? Es decir, que yo creo que al final aquí hay dos cosas. Una, hagamos país y dejemos de hacer chalaneo. Y punto número dos, hay un tema muy interesante en relación con Cataluña, ¿no? Donde una de las inversiones fundamentales es el famoso corredor ferroviario del Mediterráneo. Y el corredor ferroviario lo que busca esencialmente es conectar los puertos con la red ferroviaria. Pero claro, vamos a hacer una inversión para conectar los puertos con la red ferroviaria y no somos capaces de salvar la actividad de los puertos con el tema este de la estiba. Entonces aquí hay una contradicción, que podemos hacer una inversión cuando se nos vaya todo el tráfico a puertos como Marsella o a puertos como Rotterdam o a puertos como Tánger, ¿no?
Esperemos que eso se solucione antes, que no lleguemos a esa situación.
Bueno, oye, por otra parte, del PSOE, ¿alguien tiene noticias?
En general.
¿Cómo van las cosas ahí dentro?
Bueno, pues ahí están en su batalla, ¿no? Y están en una batalla que es medular en este proceso, que es la del censo. Saber quién puede y quién no puede votar, ¿no? Ya sabéis que ha habido algunos intentos de incluso hasta de intrusismo, ¿no? De que algunos que no tienen nada que ver con el PSOE y que no son militantes del PSOE, sino de otros partidos
de Podemos,
pues han intentado, se les han intentado colar en el censo. Y luego hay otra historia, que son los unos cuantos miles de, digamos, de militantes que apoyaban a Pedro Sánchez, que cuando, cuando salió Pedro Sánchez en octubre, pues, digamos, tiraron su carné o, bueno, hicieron y dejaron de pagar la cuota, se borraron del Partido Socialista, ¿no? Hay unos cuantos miles y algunos de esos miles quieren volver ahora y tienen alguna dificultad para poder entrar, que es que, bueno, estas son cosas muy internas del partido, pero digo lo que está ocurriendo porque, claro, la clave de toda esta historia del PSOE, de la batalla, de cómo se resuelve, está en los avales. Quien consiga más avales tiene ganadas, hombre, si la diferencia de avales es pequeña, pues entonces estará en la votación, la disputa todavía se librará y habrá algo de emoción, pero si hay una diferencia, como yo me malicio que va a suceder entre los avales que presenta Susana Díaz o los que presenta Pedro Sánchez o los que presenta Patxi López, yo creo que va a quedar en esas cifras, va a quedar ya definida quién es la persona que va a hacerse con la victoria.
¿Cuál es la diferencia, Carmelo? Que los avales garantizan más una decisión del aparato y la votación libre más de la militancia.
Claro, vamos a ver, esto funciona, todos sabemos que las agrupaciones...
Es decir, que a Susana le encantaría que se quedara todos los avales.
Bueno, yo creo que...
Es menos imprevisible,
yo,
¿no?
Yo creo que el tal y como está montado el Partido Socialista, que es muy capilar, con unas agrupaciones... O sea, el Partido Socialista es un pedazo de partido, sí, que claro, llega hasta el último rincón de España. Y entonces, bueno, pues hay una cierta jerarquía en cada agrupación. Y el jefe de la agrupación y los jefes de cada, o sea, de cada una de las de estas células, por decirlo de alguna forma, del Partido Socialista, los militantes le preguntan qué vamos a votar en nuestra agrupación, y de ahí se salen muy poco. Y entonces, a la hora de recoger avales, tú, el que tengas controladas las agrupaciones, quien tenga controladas las agrupaciones, y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, pues Susana Díaz tiene mejor controladas las agrupaciones, controladas entre comillas, que lo tiene...
Pero esa bipolaridad que el PSOE ahora supuesta entre militancia y aparato, ¿no va a provocar que eso funcione peor que antaño?
No, pero vamos a ver...
Que la militancia va a andar más suelta que
yo
antes.
Yo creo que es irreal esa diferencia, o por lo menos que se ha exagerado. Yo creo que sí que hay una parte de la militancia que va por libre, hay una, por decirlo de alguna manera, que va...
Y que está enfadada con su aparato.
Está enfadada con su aparato y tal, pero no creo que pase, fíjate, desde mi punto de vista y por lo que he indagado un poco y he preguntado, que no pase del 15 al 20%, como mucho, y puede que me esté yendo demasiado lejos. El resto... Yo creo que está metida dentro de, pues, digamos, de la dinámica orgánica de la...
Pero estás haciendo una descripción que anticipa una victoria fácil de Susana Díaz.
Yo es que creo que sí que va a ganar Susana Díaz, pero claro, no tengo ninguna bola de cristal y me puedo equivocar como me he equivocado muchas veces. Pero yo tengo la impresión de que tiene, o sea, el hecho de que las baronías del Partido Socialista estén en contra de Sánchez, yo creo que le hace muy difícil, por muy exitoso que sea la marcha de sus actos públicos y todo esto. Yo creo que lo hace muy difícil, porque ya lo que creo que va a ocurrir es que Susana Díaz va a plantar encima de la mesa unas cuantas decenas de miles de avales, y que creo que puede hacerlo, que tiene la capacidad de hacerlo, y que no, y tengo dudas de que Sánchez tenga esa capacidad. Presentará desde luego más de 10.000 avales, se podrá ir incluso hasta los 20.000, pero es que tengo la impresión de que Susana Díaz se puede ir a los 40.000 avales, y esto estoy diciendo esta cifra así un poco a voleo, tampoco la toméis, tampoco me lo recordéis, me lo grabéis y me lo recordéis.
Está en una situación súper complicada y está un poco en manos también del propio gobierno y del propio Rajoy, ¿no? Ello tras la derrota en el... del decreto de la estiva el jueves, yo vi volver la primera vez, yo creo, que el señor Rajoy, al menos en privado, hablaba de posibilidad de nuevas elecciones, y eso le haría un daño enorme, pero enorme, al Partido Socialista, ¿no? Y bueno, creo que era esta mañana, ¿no?, en declaraciones poníais vosotros a Susana Díaz hablando del chantaje cuando se hace algo que no quiere Rajoy. Pues efectivamente yo creo que están un poco en sus manos. Aquí tienen un problema enorme. Susana Díaz no quiere apoyar absolutamente nada nada al PP durante estos meses. Eso puede ser muy complicado. A mí lo que pasó el otro día con el decreto de la estiba me pareció gravísimo, entre otras cosas, porque no solo se estaba castigando al PP, se estaba castigando a España ante la multa que tenemos encima, a todos los contribuyentes españoles, la imagen, la propia imagen de España desobedeciendo una sentencia europea, y eso es muy grave. Y yo creo que si el gobierno no consigue sacar adelante, desde luego, ese decreto, no sé si esta misma semana, y no consigue sacar adelante los presupuestos, puede haber elecciones, y eso sería desde
luego un fracaso. Siendo la estiva un terreno de batalla inapropiado para pleitos parlamentarios, a mí me parece normal que el PSOE,
claro.
PSOE se distinga del PP y que busque una doctrina propia.
Su hueco en la oposición.
Que no se deje absorber.
Sí, me parece normalísimo, pero ahí tiene el botón nuclear que dice Carlos, el señor Rajoy, y un botón nuclear ahora mismo al PSOE le haría un daño enorme. Imagínate unas elecciones en el mes de septiembre. Pues imagínate lo que puede pasar ahí.
Bueno, vamos a ver por qué. Y ahora, escuche la copla que ya nos trae Luis del Val.
No sé si saben ustedes lo que ocurre en Alemania, pero es que tras su caída es la socialdemocracia la que ahora en las encuestas siempre la vemos en alza. Dicen unos analistas que es debido a que en Holanda los populistas pusieron los nudos en las gargantas, mientras otros lo que opinan, lo que observan y lo achacan es que Schulz, el nuevo líder, ha vuelto a agitar las aguas y vuelven a renacer las sociatas esperanzas. Por cierto, Martin Schulz, que de presidente estaba del Parlamento Europeo, flor de la democracia, colaboró con la Merkel, pues por el bien de Alemania y hubo gran coalición. Se pidió algo así en España, pero aquí los partidismos nos obcecan y nos matan, y lo que digo es real y no es ninguna metáfora. El PP y el PSOE juntos, está usted como una cabra. Aceite y vinagre son. No lo son, pero se engañan. Y desde esa afirmación, que desde luego es muy falsa, a los sectarios permite usar como coartada. El ejemplo que nos da esa socialdemocracia que permitió gobernar a los de la Unión Cristiana parece que no ha costado huida de voto en masa. Al revés, hoy causa asombro lo que es la gran remontada del socialismo alemán que le va a plantar la cara a la líder de derechas, Angela Merkel llamada. Porque una cosa es la urna, batirse con la contraria, y otra olvidar que también son personas ciudadanas aquellos que no te votan, no son unas condenadas, y sería miserable que así las consideraran. ¿Que por qué hablo de alemanes y de personas sensatas? Pues por si azar o por chamba, esto lo escucha Rajoy, esto lo escucha Susana.
Sí. Oh. Martes se Benito, entra enfermo y muy dormido. Los catarros traicioneros del calor antes de tiempo.
Vamos, Wanchi.
En las redes no hay descanso para el Wanchi y sus soldados.
Anda.
Y Gistao y me Carmelo, con Yolanda y con Artero. La tertulia ya ha llegado con los guasas al estado. Yo los leo con las ganas, pero no estoy con esta voz. Tirana. Qué idea haber venido esta mañana, más buena. Pero, con lo a gusto que estaba yo en la cama.
Qué buena. Es un monstruo.
Un monstruo, sí. No, hoy sí. Te garantizo que soy
el monstruo de las galletas. Dame galletas, galletas, bizcochos.
Bueno, venga, amigos. El reportero más dicharachero de Herrera en Carlos. Carlos Herrera está
en la mesa.
Por favor, otra vez con la matraca catalana, nos dicen. Que el resto de España también existe. Por ejemplo, Marbella, que no tiene tren de cercanías. ¿Por qué no le dais más tiempo a esto? Nos preguntan, hombre, nos gustaría, desde luego, poder hablar no solo de Marbella, sino de otros muchos lugares en España que están necesitados, o de un tren de cercanías, o de una autovía, y en este sentido muchos nos han escrito, claro.
Sí, porque allí el tren llega hasta Fuengirola, ¿no?
Fuengirola, correcto. Sí. Había un proyecto de llevar el AVE hasta Algeciras, no solo por donde se supone que tiene que ir, que es por Córdoba, sino también haber hecho un corredor por la Costa del Sol, pero no se llegó a poner en marcha nunca.
Y eso hubiera estado bien porque hubiera tenido su parada, pues oye, el AVE hubiera parado en Marbella, por ejemplo, que es uno de los lugares claves de la Costa del Sol. Este país es un cachondeo, o sea que dependiendo de los votos te llevas inversiones o no. Tendremos que hacernos independientes todos, con dos escaños, como dice el señor Herrera, para conseguir unas perritas. Buenos días, un fósforo, con todo mi respeto, autovía León-Valladolid, sí, Madrid-Barcelona no la tiene, qué broma. Badajoz y Cáceres siguen sin tener autovía y Extremadura sin tren de alta velocidad. Desde Badajoz a Madrid se tardan aproximadamente 5 horas, sí, sí, con 40 minutos.
Hay una forma de ir de Valladolid a León por autopista, ¿eh? Lo que pasa es que hacen más kilómetros, que es la 67 por Osorno. Digo, porque eso lo cojo todos los veranos.
Volviendo a Cataluña, nunca he oído que hagan ustedes la pregunta del millón a un político independentista. Si perdieran el referéndum, ¿respetarían el resultado?
Claro, que eso es uno de los problemas, que yo creo que si les sale no, volverían a intentarlo a los 3 años hasta que salga así, ¿no? O sea, ese es el problema.
La Estiva, oye, que sigue dando para muchos comentarios, ¿eh? Este señor, yo creo que es estibador por lo que escribe. No sé quién tiene la razón en lo de la Estiva, pero te voy a decir que yo estaré con los estibadores. Soy trabajador desde hace 40 años y no tenéis ni idea de los derechos que hemos perdido. Estamos hasta los... con H, de los que están abusando del trabajador. Salarios de mierda, dice. Te pongo un ejemplo. 70 euros por día, 7 horas de trabajo, pero yo creo que este señor no es estibador.
No.
200 kilómetros ida y vuelta al puesto de trabajo y 2 horas de traslado. Unos 30 euros de gastos de coche cada día.
No, yo creo que
apoya a los estibadores, pero este señor debe dedicarse a otra cosa.
Hay que reconocer que las condiciones de trabajo de los estibadores, las condiciones económicas son verdaderamente envidiables. Y digo envidiables porque se habla de sueldos desde los 50 y tantos mil hasta los 100 mil, por encima de los 100 mil euros. Y esto, francamente, lo tienen muy pocos trabajadores, no solo trabajadores medianamente cualificados, sino muy cualificados. O sea, que de eso, desde luego, los estibadores
el problema no es solo el sueldo. El problema ahí es que hay un monopolio, o sea, que ellos controlan absolutamente quién trabaja, quién no. No quieren contratar a más gente, hacen horas extras y de esa manera elevan sus sueldos hasta más de 100.000 euros. Y claro, y el problema ya no es solo todo esto, nos parezca bien o mal. El problema es que hay una sentencia europea que hay que cumplir si somos europeos.
Y estaría bien que los diputados, esos 134.000 euros diarios que nos va a costar
la Roma,
descontar de su sueldo cada día. Ya verás cómo se van a poner de acuerdo en 2 días.
Yo los que han votado que no, les quitaba y que no lo pagué yo.
Me pasan un WhatsApp diciendo que en Valencia llegan a los 140.000 euros.
Sí, pero eso es por las horas extras.
Serán casos muy puntuales. Pero 140.000 euros, hay que recordar que dobla el sueldo del presidente del gobierno.
Oye, la oferta de jubilarse a los 50 años. Tú y yo ya llevaríamos casi 10. Escúchame, con el sueldo de ministro en activo, ¿eh?
Sí. Bueno, ahora mismo se están jubilando en una media de 55, ¿eh? Porque ellos están en un régimen especial de la Seguridad Social que por cada 10 años que trabajan adelantan 3 la jubilación.
Lo que quieren los estibadores es que las empresas, las patronales, les metan en nómina. O sea, el problema no es los que tienen más de 50 años, sino los que están por debajo de los 50 años, que lo que quieren es mantener en la medida de lo posible la situación que tienen ahora, que es una situación, sin lugar a duda, privilegiada, sobre todo si se compara con cualquier otro colectivo. Esto no tiene cuestión ninguna.
En este país tenemos una serie de personajes que son capaces de secuestrar a todos los ciudadanos con su inacción. ¿Se les podría llamar delincuentes? Se refiere, en su día, a los controladores, pilotos, empleados, en fin, en general, estas personas que en un momento determinado nos ponen en la tesitura de, como ocurre con la Estiva en estos momentos.
Claro, porque hay trabajadores que tienen la capacidad de presión de utilizar... un servicio público o los intereses de un negocio que no tienen otros trabajadores.
De todas maneras,
la fuerza de una huelga de un sector no es la misma.
No deja de ser curioso recordar que este PSOE, que votó lo que votó por la Estiva en el Parlamento, militarizó los controladores.
No, es que en este caso, perdóname, Carmelo, la culpa no la están teniendo. De momento, los estibadores la están teniendo los partidos políticos, porque mientras los estibadores tengan la esperanza de que puedan mantener mantener el status quo actual, que es lo que les supone que no se apruebe ese decreto, lógicamente no van a ceder un ápice. Cuando pasado mañana sepan que eso...
Oye, y es que ha anunciado, ya ha advertido, Mars es la
sí, que se van.
En fin, la más importante naviera de transporte en el mundo, que se va a Tánger Med.
Que están empezando a ir. Del puerto de Vigo se están yendo a puertos portugueses y así estamos.
Sí, porque el sector naviero es un sector que está pasando las, digamos, las de Caín, o sea, y entonces están funcionando con costes ya muy ajustados y van donde les resulta más barato, esto está claro. Y el problema de la estiba en España es que es más cara que lo que cuesta en el puerto de Tánger o a lo mejor en el puerto de Rotterdam, o en el de Marsella. Uh-huh.
Bueno, ¿y la última?
La última tiene que ver con el Partido Socialista. Dice, en el tema del censo del PSOE, señor Carmelo, quien lo ha sacado es Pedro Sánchez. No sé si has dicho tú lo contrario.
Sí, no he dicho lo contrario. O sea, él lo que reclama, digamos, es que el censo pues no se lo controlen, digamos. Y evidentemente quien controla el censo, lógicamente, es la gestora. Y bueno, pues ahí está la pelea, que unos querrán que entren lo que otros consideran que no tienen que entrar. O sea, ese es donde está el conflicto. Yo no sé quién tiene la razón, ni quiero saberlo.
El señor añadía, piensa el ladrón que todos son de su condición. Pero bueno,
se refería a
Pedro
Sánchez. Son y 41, las 9 de la mañana. Vamos a ver qué General Óptica quiere contaros algo.
Pues sí, y es que en General Óptica, además de cuidar nuestra mirada, cuidan también nuestra audición.
Y por eso cuentan con servicio de audiología. Solicite su revisión del oído gratuita llamando al, atención, 900-626-626, Tony.
900-626-626 para encontrar la mejor solución a la pérdida auditiva.
Escuche bien, General Óptica, muy cerca de usted.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
Para pagar menos en el seguro del coche, mi familia se pone de acuerdo. Oye, todos somos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Acúfenos, pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma antiinhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Sabías que cada familia española genera 1.000 litros de agua residual al día? Hagamos un consumo responsable del agua. Acciona Agua ayuda generando un impacto positivo sobre el planeta de 495 hectómetros cúbicos, el consumo anual de una ciudad como París. Está en tu mano hacer un uso eficiente del agua. Cierra el grifo. Acciona Agua.
Voy a Euromaster porque me cambian los neumáticos y...
¿Y por qué más?
Porque los garantizan durante toda su vida.
¿Y por qué?
Porque los inflan con nitrógeno.
¿Y por...?
Y porque si cambias tus neumáticos Michelin en Euromaster, te llevas hasta 100 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los signos más evidentes del paso del tiempo en nuestra piel son las arrugas, las manchas y la falta de elasticidad en la misma. Por ello, Laboratorio Sacta Pharma ha desarrollado Ceanum, con la mayor concentración de dermocolágeno específico para la piel y se completa con elastina y vitamina C para una acción más eficaz. En solo 10 días, nuestra piel va a recuperar su firmeza y juventud. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Seánumes de Laboratorios Acta Pharma. Ya está aquí la puntilla de Salvador Sostres.
El sábado fui a ver La Bella y la Bestia. La salvación de Occidente está en las películas de Disney de los años 90. Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, para recordarnos que a veces la belleza es extraña y que no podemos pisar las flores salvajes. El Rey León, con las memorables canciones de Elton John y la idea de libertad ligada a la responsabilidad, a la jerarquía y al sentido del deber, y por supuesto La Bella y la Bestia, sobre una adorable hija que adora a su padre y que busca a su príncipe hasta bajo los más oscuros pelajes. Que no te engañen. El mundo es un mundo porque todavía existen príncipes y princesas y sobre su amor reposa nuestra civilización, que es la única, y adquirimos la fuerza de lo que conquistamos. La Bella y la Bestia es una fábula sobre el amor y sobre el verdadero sentido de la belleza, sobre la familia, sobre la compasión, sobre la estructura moral y espiritual de los valores cristianos que son los que nos hacen tal como somos. Disney aguantó el tipo por nosotros cuando en los 90 el relativismo empezó a destruirlo todo, y todavía hoy sus historias son redenciones y diques de contención contra la barbarie. El Rey León es la metáfora de un occidente desorientado que tiene que dejar de vagar y retozar como si nada importara y volver a tomar las riendas de su destino. Viendo La Bella y la Bestia y su propósito, y lo bello que es el amor cuando se asume en plenitud, no entiendo cómo los hombres libres nos hemos dejado arrastrar por el fango de la corrección política, como si la familia fuera no más que una antigualla. Y como si Dios no existiera, cuando no solo existe, sino que nos está siempre esperando para mecernos eternamente entre sus brazos.
Hay que ver lo que da de sí una película, ¿eh?
No, hombre, una película estupenda, estupenda, magnífica, una declaración de principios.
Hasta
a mi hija le gustó.
Tú no estás de acuerdo, entonces, con que Disney fue un gran fascista, ¿no?
No, en absoluto. Disney delató a comunistas.
Muy bien, creo bueno, que muy pues bien, mí. Nada.
Yo creo que...
Un pequeño detalle, vamos.
No, un pequeño detalle, no. Yo creo que los comunistas hay que delatarlos, porque un comunista y un nazi es exactamente lo mismo.
Claro. Entonces,
y en el comunismo...
Algunos que no eran comunistas...
Pues,
y que también los delató.
No,
sí, hombre.
No.
Pero yo no creo me refería
que
a
los
eso.
Que no son los que no son comunistas y se delata, está mal delatado. Pero los comunistas hay que delatarlos y hay que meterlos en la cárcel, evidentemente. Igual que se mete a un nazi en la cárcel. ¿No? ¿Es verdad que si un nazi está en Argentina o en el último estaba en Estados Unidos, lo han ido a buscar y lo van a deportar y lo van a juzgar? Pues a una persona que tuvo cargos en el comunismo, exactamente lo mismo, que fue el régimen más criminal de la historia de la humanidad.
Pero,
y mientras
pero,
no asumimos
Sostres,
esto,
un guionista,
no seremos libres.
Un guionista americano como Dalton Trumbo, represaliado por el macarcismo, no se puede comparar con un genocida escondido en Bariloche.
Es que yo no quiero hablar de eso.
Un guionista no es Stalin, ¿sabes?
No, evidentemente, un guionista no se puede comparar con otros, pero un comunista es un comunista y es un criminal. Y pertenece a la ideología más criminal de la historia de la humanidad.
Pero allí Salvador se delataba al primero que pasaba.
Esto es un error, ya lo he dicho.
Y
Disney no era un nazi, era un don perfecto. Por ejemplo, mientras Disney...
La culpa la tenéis vosotros, ¿eh?
No, mientras Disney estaba en vida, por ejemplo, él tenía una aversión total al alcohol. Y mientras él vivió, no se pudieron vender bebidas alcohólicas en sus parques, ¿no? Era un obsesivo
no,
de
tampoco,
la...
me parece.
No, ahora sí. Ahora
una
botella
de vino
en un buen restaurante te lo venden, sí.
Pero nada más.
Poca cosa. Y era un señor obsesivo con la rectitud, sí que lo era.
Sí. Pero yo me refiero a esta cosa de hacer que se sintiera, por parte de los niños... mucho temor e inseguridad.
Hombre, vale
ante
más
los
que
favores del mundo,
sí, claro,
el pobre Dumbo, el pobre Bambi.
Pero es que hay que instruir
siempre,
a los
siempre
niños.
Siempre huérfanos.
Hay que instruir a los niños en que el mal existe y que ellos tienen que portarse bien para no desencadenarlo. Y yo creo que esta formación es mejor que la que hoy damos a nuestros hijos, haciéndoles creer que el mundo es un regalo y que el mundo les debe algo.
Sí, por eso.
A pesar de que yo lloré con Bambi, me destrozó la vida Dumbo y todo, y me he hecho amigo de David Gistau para ver si
ahora
con su fortaleza yo sobrevivo a los traumas.
Soy la mamá de Bambi, vaya.
Por cierto, la segunda parte de Bambi no es Bambi 2, sino que es El Rey León, porque Simba vuelve y reina.
Bueno, vamos a ver. Hoy queremos hablar del síndrome de Down, porque es el día en el que se centran las atenciones, siempre se busca un día, para reivindicaciones de aquellas personas que padecen síndrome de Down, que como saben ustedes, es bueno, esto lo descubrió realmente un médico que era, creo que era John Down, pero realmente John Down no cerró, no localizó la trisomía exacta en el cromosoma 21, lo hizo un médico francés muchos años después. Bueno, el caso, ya saben ustedes que el síndrome de Down es este síndrome que en fin, cursa con unos rasgos característicos y con una discapacidad cognitiva, contra el que se lucha primero desterrando prejuicios, ¿eh? Que los prejuicios han sido durante muchos años terribles. Y segundo, fomentando la autosuficiencia, en la medida en la que se pueda, de estas personas, cosa que se puede hacer o se debe hacer a través de muchísimas estimulaciones, ¿no? Básicamente la precoz. Pero ¿cómo ha cambiado? ¿Os acordáis?
A mí me parece, Carlos, que es maravillosa la transformación que se ha operado con respecto al síndrome de Down. Antes se escondían. Cuando era chaval, escondían como si fueran, digamos, unos malditos, unos bichos raros, algo de lo que avergonzarse. Y ahora una persona con síndrome de Down no solo no se esconde, sino que se potencia.
Está trabajando.
Se trabaja con ella y se exhibe casi como, porque no son bichos raros, son simplemente distintos. No son malditos, ni son nadie que haya que esconder y no sacar de casa, sino estar orgulloso de un hijo. Porque son seres muy especiales, son muy cariñosos.
Son más cariñosos.
Son súper cariñosos y que son útiles para la sociedad. Y a mí en la línea de trabajar en la autosuficiencia me parece muy acertada, porque sí que pueden ser autosuficientes. Yo he visto gente trabajando con síndrome de Down y en algunas facetas incluso son mejores que las personas que entendemos que
bueno, yo creo que normales. Aquí, yo creo que aquí, Carmelo, hay dos cosas interesantes, ¿no? La primera de ellas es, yo creo que hay que hacer una loa en una sociedad como la actual, donde buena parte de esos niños se quedan por el camino porque hay un diagnóstico precoz durante el embarazo y se comete el crimen con ellos del aborto, pues creo que hay que hacer una loa importante para los padres que son capaces de asumir la decisión de traer un hijo como estos al mundo y sobre todo de comprender la riqueza que es capaz de aportar a una familia a un niño como estos, ¿no? Que da mucho más de lo que los demás podemos recibir y saca lo mejor como regla general de los miembros de la familia, ¿no? Y en segundo lugar, creo que es muy importante dar carta de normalidad a muchos de estos niños, ¿no? ¿Os acordáis en su momento cuando había médico de familia, este chico que estaba en la recepción, que era un chico con síndrome de Down, y bueno, que es capaz de demostrar, hay niños con síndrome de Down que han acabado carreras? Es decir, yo creo que hay que dar también un poco de normalidad precisamente para retroalimentarlo primero. Oiga, traer un niño como estos al mundo no solo supone un enriquecimiento personal y un enriquecimiento familiar, sino también supone un enriquecimiento social por el afán de superación que muchos de ellos tienen.
Bueno, pues con esas familias hoy vamos a hablar. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hace no demasiados años, yo lo recordaba a las 8, se celebraba en España. Y bueno, eran pancartas en las calles y mesas donde el Día Nacional del Subnormal, se llamaba así. Tú, que ahora nos suena tan agresivo, ¿no? Porque, entre otras cosas, la palabra subnormal comenzó a utilizarse como insulto.
Muy peyorativo.
Exactamente, y entonces al final ahora se les conoce como los niños con síndrome de Down. Y el tratamiento ha cambiado tanto, como decía Carmelo, en estos últimos 40 años, 50 años, que, en fin, qué decir. Eso habla de que felizmente las sociedades también progresan, ¿eh? Las sociedades también se hacen mejores, muchas veces, en muchos ámbitos. Y de eso vamos a hablar en un instante, porque ahora